Saludos para quienes nos acompañan al regreso de la Semana de Turismo, que son Daniel Buquet, buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Conrado Hughes, ¿tú cómo andas?
Muy bien y felices Pascuas para los oyentes.
Y Heber Gato, de nuevo como invitado en esta mesa, ¿qué tal, Heber?
¿Qué tal? Buenos días.
Tengo acá el proyecto de ley. Dice en su artículo primero que la presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tienen todos los habitantes residentes en el país y establece las modalidades para su acceso a servicios integrales de salud. Sus disposiciones son de orden público e interés social. Artículo segundo. Para asegurar el acceso de todos los habitantes residentes en el país a servicios integrales de salud, el Ministerio de Salud Pública implementará un sistema nacional integrado de salud que articulará prestadores de atención integral a la salud, tanto públicos como privados. ¿Cuáles son los principios rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud? Están definidos en el artículo tercero. La cobertura universal, la accesibilidad y la sustentabilidad de los servicios de salud. B. La promoción de la salud con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos de vida de la población. C. La orientación preventiva, integral y de contenido humanista de la atención de salud. D. El respeto al derecho de los usuarios a la decisión informada sobre su situación de salud. E. La equidad, continuidad y oportunidad de las prestaciones, etc. Hemos estado hablando un largo rato con el economista Daniel Olesker, director general de salud, sobre este y los otros dos proyectos que componen el paquete de la reforma de la salud. Me gustaría saber con qué sensaciones se encuentran ustedes. Connie.
No, yo desde hace algunas semanas, desde que me enteré en realidad por vía indirecta de la existencia del proyecto, mi perplejidad mayor es esto es una especie de reforma de gran magnitud hecha no es sotoboche, vamos a entendernos. La sociedad no ha reaccionado todavía. Yo no sé, estoy seguro que no es atribuible al economista Olesker o a la ministra Muñoz, pero el presidente de la República habló de la creación de un sistema de salud en un seminario organizado por la UM en el año 2005 y anunció, no digo que fue con bombos y platillos, pero anunció como, digamos, punto central de su disertación que eso iba a ser una gran reforma. Después de eso hablamos dos días, nunca más se oyó hablar del tema, o bueno, digo, sí se escucha y con reiteración real a Olesker, y ahora aparece esto. El año pasado hubo un momento en que la sensación era la doble reforma impuesto a la renta que iba a duplicarlo. Ahora tenemos unos números.
Lo que pasa, Connie, es que el lanzamiento de la reforma de la salud el año pasado, bueno, o el otro año, porque en realidad la discusión empezó el otro año.
Yo creo que
año,
fue el 2005.
Se superpuso con el comienzo de la discusión de la reforma tributaria.
Bueno, pero digamos, la reforma tributaria tuvo unos tempos que incluyó la publicación de las bases. Sí. Y el gran debate nacional. Sobre esto no hay gran debate, pero yo supongo que lo va a haber, entre otras cosas porque no he escuchado ni uno solo de los grandes prestadores, la institución donde yo soy suscriptor de una compañía de seguros, que me diga qué es lo que piensan de esto, que yo sé que me va a costar más plata, eso lo tengo clarito.
A ver, yo creo que es una gran necesidad. El debate, desde mi punto de vista, no desapareció. Lo que sí creo que todos tenemos la sensación es que durante el año pasado esta reforma se trancó, porque fue lanzada en el año 2005 con un ritmo que hacía pensar que iba a estar rápidamente en funcionamiento, incluso simultáneamente con la tributaria. Y yo creo que justamente algunos problemas que tienen que ver con el financiamiento de esta reforma son los que la han ido demorando y que le han planteado además este timing que es no generar la reforma completa de un día para otro a través de una gran ley, sino irla haciendo a través de un proceso que incluso la propia ley prevé. Pero yo creo que esta reforma de la salud es algo imprescindible, más allá de que el gobierno lo haya planteado en su programa originalmente y lo haya anunciado como una pieza clave de su gestión de gobierno. Es una necesidad. Un país que tiene a un senador o a un ex senador de la República que tiene que truchar un carné para atenderse en salud pública, tiene un problema con su sistema de atención de la salud. Y esos problemas hay que arreglarlos. No digo que ese sea el problema más grave. No digo que ese sea el problema. Yo lo que digo que si eso pasa es porque acá hay un problema. Eso es un síntoma. Y creo que esta reforma busca resolver esa clase de problemas. Y el gran problema de la salud uruguaya, de un país que tiene niveles de bienestar muy altos, por lo menos comparativamente en la región, que tenga una cobertura de salud tan desigual, tan despareja, tan llena de agujeros, con costos tan diferenciados para todo el mundo, yo creo que era uno de sus lastres mayores, y esto apunta a resolverlo.
Javier, ¿usted también le parece que esta reforma era imprescindible?
Yo creo que es necesaria. El país gasta porcentajes comparativamente importantes en salud, y no hay duda que el sistema no funciona bien, es muy inequitativo, es muy poco eficiente, de modo que el hecho de que un gobierno se proponga a legislar en esta materia me parece adecuado.
Ahora, ¿el camino es este?
Bueno, yo...
Esa es la pregunta siguiente.
Tengo algunas dificultades para pronunciarme sobre la ley en su conjunto. Confieso que la he visto poco, que la he meditado poco, y además la ley está llena de, digamos, de espacios a ser rellenados posteriormente. Como decía Daniel, es una ley que prevé una implantación gradual. Yo quería hacer otra consideración que se relaciona lateralmente con la ley. Creo que esta discusión que comienza ahora, esta entrevista con Olesker que usted acaba de hacer, inaugura un tiempo político distinto. Yo creo que hasta ahora, en estos 2 años, el gobierno frentista transitó por una transición, perdónese la redundancia, y ahora comienza lo que podría denominarse quizá pomposamente la era frentista.
¿Por qué este proyecto para usted marca el comienzo de la era frentista?
Porque creo que es una reforma que va a estar teñida, impregnada por elementos ideológicos importantes que tienen que ver con la visión, con la concepción del mundo y de la vida de este gobierno, del mismo modo que la reforma tributaria que comienza a discutirse ahora, del mismo modo que la reforma del Estado. Para decirlo de otra manera, comenzamos con un gobierno que comienza a implementar, que larga su proyecto de gobierno en este momento, ¿verdad? Y en estos 2 años. Es una impresión que tengo, pero que cambian los tiempos políticos.
Es interesante. Marcelo, ¿tú la compartes?
Sí, pienso que hay bastante de eso. Además, un gobierno que ha tenido un manejo de los tiempos políticos distinto al de sus predecesores, porque como tiene mayorías legislativas propias, no estaba dependiendo de lo que pudiera aprobar en los primeros años, mientras no se empezaban a aflojar la coalición inicial que han tenido que hacer prácticamente todos los presidentes anteriores a este después de la dictadura. Entonces, bueno, tiene un manejo de los tiempos más holgado, en todo caso tiene que atender sus discrepancias internas, y tiene una chance importante, según lo que dicen las encuestas, de acceder a otro periodo de gobierno, lo cual también le da un aliento de otro tipo. Yo pienso que esta reforma viene a intentar resolver varios problemas, algunos que son simplemente doctrinarios. La Constitución uruguaya dice que la salud, cuidar la salud es una obligación del ciudadano y que el Estado, la obligación del Estado es proveer la atención de los indigentes, ¿no? No está establecida la Constitución como un derecho a la salud, sino como una obligación del ciudadano mantenerse sano para trabajar, digamos.
Un poco liberal, diría yo.
Claro, es una cosa que también tiene un sesgo ideológico muy claro. Entonces, acá hay toda una cuestión doctrinaria, para empezar, que no es de poca importancia que se defina por ley cuáles son los parámetros generales del sistema de salud. Hay un problema estructural de despilfarro de recursos histórico, ¿no? De capacidad instalada de atención de salud ociosa en muchos casos y sobre demanda en otros. Incluso hay zonas de Montevideo que tradicionalmente tenían instaladas, concentradas en una serie de instituciones, y en ellas había recursos para atender al triple de la gente de repente que estaba atendiéndose allí. Hay un problema demográfico de Uruguay que agrava estas situaciones de demanda de servicios de salud. Y hay un modelo de asistencia que se ha ido consolidando con el tiempo, muy poco preventivo, muy de ir a responder rápidamente sobre la demanda por enfermedad, con toda una inequidad de ingreso en el sector de prestadores de salud también. Entonces hay una cantidad de cosas que regularizar acá, y bueno, vamos a ver ahora después un ratito si podemos las formas en que esto se está encarando, pero yo creo que el sistema estaba necesitando claramente una racionalización.
Coño, ¿a ti la forma no te convence?
No, es que no me convence la... vamos a decir una cosa. Primero, en todo el proyecto no hay ninguna referencia al sistema que hace que los sistemas funcionen bien. Es decir, que compitan por excelencia, clientes, calidad y precio.
En teoría, ahora van a competir no solo las instituciones privadas entre sí, sino las privadas con las del Estado.
Pero me sospecho, es decir, que cuando uno sienta las bases de un sistema de competencia, lo que hace es liberar cosas y no centralizarlas en un gran organismo padre de todos los de todas las instituciones. Y yo creo que este sistema en realidad está concebido desde la concepción que políticamente la fuerza mayoritaria del gobierno tiene y la profesión médica tiene, que es los sistemas totalmente centralizados. A mí me tenemos un gran sistema centralizado de educación en vez de un gran sistema descentralizado. Vamos a tener ahora teníamos un sistema descentralizado un poquitito caótico de salud que necesitaba reforma, porque sabíamos que cada 2x3 escuchábamos a las mutualistas que se van a fundir. Hay una que tiene, 60 o 70 mil, que tenía más de 150 mil socios y que hace tiempo que sus empleados dicen por televisión que está fundida y se va a fundir. Yo pienso en una institución en la Avenida Millán. Y sin embargo, no por ahí uno no ve que esté la solución. De todas maneras, quiero apuntar que hay una cosa que me parece positiva, y es empezar a reconocer que un sistema puede aspirar a igualar en una cierta línea la gente frente a la salud, pero no igualarla, decir todos ustedes cuestan lo mismo, porque no es verdad que todos cuestan lo mismo. Unos costamos más porque somos más veteranos y otros cuestan mucho menos porque son más jóvenes.
¿Te gusta la idea de que, el Fondo Nacional de Salud le pague a las instituciones de asistencia médica, le pague diferente según las edades de los socios?
De los socios que tenga. A mí me parece que eso, por ejemplo, es un avance, y es un avance que no desconoce la demografía, que es uno de los problemas que ha tenido todos nuestros sistemas del entorno de la seguridad social, el decir, somos todos iguales, Lara Laila, somos todos iguales.
Yo no creo que este sistema no esté fomentando la competencia, al contrario. Es cierto que, no es la competencia en un mercado directo, pero es exactamente la misma competencia del mercado de fondos de ahorro previsional, exactamente el mismo sistema que implantó el gobierno anterior de Sanguinetti, con un organismo que maneja los recursos centralmente, con un sistema de contribuciones que no es opcional, tiene una pequeña parte opcional. El sistema de salud va a tener en definitiva lo mismo. Entonces, igual que la SAFAP, vos tenés que poner de tus salarios una cierta cantidad, como mínimo, eso genera un fondo, pero del otro lado, en lugar de asignarte a un prestador de salud, vos vas a buscar un prestador de salud que a vos te convenga por distintas razones, y ahí es donde está el mercado competitivo. Y algunas correcciones sobre las cuotas me parece que son muy buenas. Yo creo que acá hay dos cosas clave, ¿no? Una cuestión clave es la cobertura universal. No puede ser que un país que tenga los niveles de bienestar humano, de desarrollo humano que tiene el Uruguay, no tenga una cobertura universal de salud. Es una necesidad básica, junto con la vivienda y con la educación, que son algo así como las tres políticas sociales elementales. En este país la educación, desde el punto de vista de la cobertura, no es mala porque es muy amplia. Desde el punto de vista de la vivienda hay terribles problemas. Sería ahí donde yo veo una falencia de este gobierno en cuanto a su impronta socialista, porque de última la idea justamente es darle a todo el mundo los mínimos. La reforma de la salud lo resuelve, y creo que lo resuelve en principio, no hay que ver cómo funciona, buscando articular privados con públicos en un escenario competitivo. Vos vas a elegir mutualista o hospital público de acuerdo a lo que te ofrezcan. Capaz que porque queda cerca de tu casa, o capaz que porque no cobran órdenes y tickets. Pero en definitiva va a haber una competencia, y competencia que no va a sesgar negativamente, que era un problema que tenía lo de la cuota igual para todos. Si atender a un viejo a mí me cuesta un disparate de plata, y atender a un hombre de 25 años no me cuesta nada, yo voy a, y me pagan lo mismo por cualquiera de los dos, yo voy a buscar que mi cartera de socios esté no formada por jóvenes que no se me van a enfermar o que se enferman y se curan solo porque no dejan de trabajar. En cambio, si se va a pagar una relación de 1 a 5, entre 500 y 2.500 pesos aproximadamente por socio, lo que van a hacer es equilibrar riesgos y, por lo tanto, hacer indiferente para el prestador de salud la edad y el sexo de su cliente.
Sí, no, y yo creo que también otra de las cosas que es muy importante universalizar es como la orientación básica del encare de la salud, ¿no? Entre las cosas que habían distorsionado mucho la situación en Uruguay está la tendencia a migrar hacia las cosas más lucrativas. Por supuesto, yo creo que los médicos sí le habían tomado mucho el gustito a la actividad competitiva. Entonces, bueno, la medicina altamente especializada, con equipos caros, con un paciente que tiene recursos para esa demanda, o el servicio casi delivery.
Esos ecografías, ¿no? Hay claro. Ciertos sectores sociales que la mujer se embaraza y se hace 18 ecografías pintadas de colores, con profundidad, con la vuelta, con lo otro.
Entonces, este desarrollo de las cosas tuvo como consecuencia que se deterioró la atención de medicina general, el cuidado de la salud preventivo y no la atención rápida de la enfermedad especializada. Entonces, esto después tiene consecuencias, sobre todo en un país que además tiene grandes tasas de mortalidad por enfermedades que tienen alta sensibilidad a la prevención, ¿no? O sea, que están vinculadas con hábitos de vida, que se acumulan problemas de salud a lo largo del tiempo. Entonces, cuando aparece la enfermedad, a veces es tarde para corregir cosas que con un encare preventivo se pueden ir agarrando antes. La forma de instrumentar esto, por supuesto, está basada, como decía, le parece bien eso de cada cual según sus necesidades, que es una vieja máxima, y cada uno aportará según su capacidad.
Es la última etapa del desarrollo
socialista. Socialista, de Marx.
Bueno, pero te parece bien.
Es el comunismo, lo han logrado.
Cada uno según sus necesidades.
Claro, bueno, pero si esto lo podemos hacer articulándolo con un sistema que hay una competencia, macanudo. Ahora, yo creo que esta era un área en que estaba realmente necesitándose una presencia un poco indicativa del Estado Mayor que la que tenía, sobre todo para cuidar un invento que se deterioró mucho, fue deteriorado, fue súper explotado y mal cuidado por su administrador, que es el sistema mutual, es un desarrollo uruguayo que tiene una serie de virtudes y una serie de defectos, pero rápidamente íbamos a llegar al punto, si no, en que el sistema mutual se terminaba ir al diablo, alguien iba a sostener que eso demostraba que nunca había tenido sentido, y en realidad ahí hay un criterio, una manera en que la sociedad uruguaya encaró cómo hacer una contribución colectiva para cuidar la salud en el caso de que hubiera necesidades, y bueno, esto se nos estaba deshaciendo por mala gestión.
Yo tengo la sensación, en contra de alguna cosa que escuché, que el Uruguay tenía un sistema bastante universalizado de cobertura. Lo que sucedía que los que no tenían ingresos tenían que ir a salud pública, e iban a la salud pública, y mal o bien recibían...
Un ajuste. Para ir a salud pública necesitas tener menos de cierto ingreso. Una cantidad de actividades no tenés la obligación de afiliarte a una mutualista. Y en Uruguay está lleno de gente que no puede ir a salud pública porque supera los ingresos, pero que tampoco tiene mutualista porque la cuota es muy cara.
Es cierto, pero pueden ir a salud pública y pagar unas tasas que son prácticamente sin ninguna significación económica y son atendidos. Es decir, no es que el Uruguay no tuviera ningún sistema de cobertura. Me da la impresión, y lo digo con cierto atrevimiento, porque me doy cuenta de que la ley es compleja y es muy difícil advertir desde ya cómo va a funcionar. Esa es la dificultad de visualización del sistema. Pero tengo la sensación de que lo tiende a un sistema más equitativo, donde la gente gradualmente se vaya sustrayendo a salud pública, vaya dejando de atenderse en salud pública y se vaya atendiendo, porque tiene el derecho, en mutualistas o en organizaciones que le brinden o por lo menos que están brindando en este momento un servicio de mejor nivel. De manera que, curiosamente, pese a los aspectos socialistas, el sistema tiende a descentralizar la atención de los sectores menos protegidos, que van a poder optar por mutualistas privadas en lugar de la salud pública.
Sí. No sé si la idea es vaciar salud pública, sí, seguramente descomprimir.
Exactamente.
Salud pública, ¿no? Connie, tú estás haciendo números allí.
No, estaba tratando de hacer números pero en realidad es porque no, digamos, esto da trabajo. Y además no tengo claro, Olesker habló de una gama entre 450 pesos, hice una explicación allí, y 2.500 o 2.250 según los casos, pero digamos...
Lo que se le va a pagar a las mutualistas por sus afiliados según la edad que tengan.
Lo que en vez de llamarse cuota mutual se va a pasar a llamar esto que se llamaría cuota salud y que va a tener valores variables. Yo hacía alguna proyección tratando de pensar de memoria la estructura poblacional del Uruguay y no me da unos números escandalosos, pero digo, $960 anuales para las personas mayores de 65 años, que supongo que será hablaba de 74 años. Después, digo, como no, esos números no están, estoy haciendo todas hipótesis en el aire. De todas maneras, yo lo que puedo decir es que, las compañías de seguros, $1,000 por año es menos de lo que algunos pagamos por nuestra salud en el sistema privado de seguros de primera calidad. De modo que no me extraña, lo que me parece complicado es que los números den para que, 700.000 personas mayores de 65 años puedan tener un servicio de esa calidad. Había de ejemplo, tengo muy claro que este es en parte el modelo de Canadá y que la realidad del modelo de Canadá está magníficamente presentado en una película que se llamaba...
Exacto, Las Invasiones Bárbaras.
Las Invasiones Bárbaras de Denis Arcan.
Es un sistema que está colapsando, el de Canadá.
Desde lo alto de un rascacielos es imposible escucharte. Por eso somos el Banco Internacional con más oficinas a pie de calle. Oficinas en las que trabajan personas que no están a 200 metros de altura, sino junto a ti, escuchándote. Santander, el valor de las ideas.
Preguntas, una cantidad de preguntas. Por ejemplo, las que planteaban ustedes acá. Por ejemplo, esta que plantea Gabriel de La Blanqueada, que llamó por el 90-20-810. ¿Por qué yo, que no tengo esposa ni hijos, tengo que aportar de igual forma que quienes sí tienen? ¿A dónde va ese dinero que
si
para mis hijos y esposas que no tengo
onda,
ninguno
Gabriel
de los dos? María Teresa de Positos pregunta, ¿no se va a generar un problema en cuanto a la cantidad de personas que ahora los especialistas van a tener que atender? Si antes se demoraba 2 meses en una orden de atención, ahora, con más afiliados a las mutualistas, ¿cuánto se va a demorar? Pregunta esta oyente, y lo dejamos como ejemplo nada más de un listado largo sobre el cual vamos a ir volviendo en los próximos días en perspectiva.